Pues muy buenas tardes y bueno, ya casi buenas noches en realidad.
Sí.
Y bienvenido pues a un nuevo programa de El Dragón Verde aquí en Hispanidad Radio. ¿Qué te pasa?
Quita el 3, me hace eco.
No, no puedo. Van todos juntos.
Vale.
Te puedo quitar todos estos y dejarte los ojos estos.
No, ya está, yo creo que ya está.
Pues bueno, bienvenido una nueva semana más. En primer lugar, porque saludar por supuesto a Juan Infante, a nuestro director, y a Pilar, la persona que nos lleva a nuestra community manager, ¿no?
Es el dragón verde en la sombra.
Es la sombra del dragón verde.
El fuego, más bien diría yo, ¿no? En el caso de que el dragón...
Su fuego valirio, ¿no?
Tenemos que ponerle nombre al dragón.
Al dragón tenemos que ponerle nombre.
Hola.
Hola, ahí está. Mira, podríamos ponerle nombre, la verdad. Nunca lo hemos planteado, ¿eh?
Podemos hablar de eso. Más adelante. Sí. Vamos ahí cocinando
con
ideas.
Con los fans también.
Sí, claro, hombre. Claro. Con los fans de Patri, que está despedida. La hemos despedido. Si vivís en una cueva y no sabéis dónde está, es que la hemos despedido. Básicamente dijo, quiero ganar dinero, y nosotros, pues vete a trabajar. Aquí no hacemos esas cosas. Sí. Pues nada, ¿no? Sí. Hoy vamos a probar un formatito nuevo.
Y va a empezar Manolo. Voy a intentar solucionar, como siempre, un pequeñito problema.
Vale, no, hoy básicamente vamos a hablar de el cine de cocina o la cocina en el cine. Una cosa que, bueno, se le ocurrió a él, a la maravillosamente pensante de la mesa de la radio, y dijo, vamos a hacer sobre cine de cocina o de comida y tal. Y entonces yo le escribí un poco así como con vergüenza y le dije, oye, que yo en ese aspecto estoy un poco pelado, ¿no? No lo considero un género en sí, pero sí, una especie de subgénero. Y como una hora y media se nos hace pesados a todo el mundo hablando sobre el mismo tema, vamos a empezar a hacer otras cosas. Entonces vamos a empezar hoy con una cosa que no hacemos de hace mucho tiempo, que es un recorrido sobre las noticias de la semana, básicamente. Poquito a poco. Dime.
No.
Exacto. Para los más clásicos del programa, no vamos a decir que ha muerto nadie, ¿vale? Esta música es horrible para decirlo. Pero bueno, vamos a empezar con la primera. La primera noticia es que, bueno, no mucha gente lo sabe, y lleva ya rumoreándose como cerca de un año, y es que la película, que era una parodia de La Guerra de las Galaxias, llamada La Loca Historia de las Galaxias, en inglés Spaceballs, va a tener una secuela, ¿vale? Y ya se ha confirmado al 100% que vamos a tener una Spaceballs 2, y el protagonista, el que hacía de Darth Vader, ¿vale? Voy a hablar en esos términos. El que tenía el casco tan grande, era como un Darth Vader con un casco gigantesco, que es el mismo actor de Pablo Mármol en el live action de Los Picapiedra. También es el protagonista de Cariño Encogido a los Niños, el protagonista de La Pequeña Tienda de los Horrores. Bájame esa música un poco.
Perdón, me estoy
despistando.
No recordaba ni que fuera tan larga.
Sí, es larguísima, pero bueno. Básicamente, ese actor que es tan reconocido, que dejó de hacer películas en los años... en los 2000 ya dejó de hacer películas porque tuvo un pic con Los Cazafantasmas, el de las gafitas de Los Cazafantasmas. Fue un actor súper reconocido, pero por problemas familiares con su esposa y tal, que no se encontraba del todo bien, él tomó la decisión de alejarse un poco del mundo del cine para centrarse un poco más en su familia, ya que no le hacía falta el dinero, al menos ser tan mediático, y es una gran noticia que haya decidido volver para una de las películas que no es de las más conocidas, pero sí es de las más queridas. Y bueno, como imaginamos, en esta película pues habrán chistes de todo tipo de si son innecesarias las secuelas, como se hicieron tantas de Star Wars en su momento. También seguramente hablarán del tema de superhéroes, de la saciedad, ¿no? De ese tipo de cine que ya está llegando a unos límites. Y yo creo que ya he contado la noticia. ¿Cómo vas tú por ahí?
Me sigo peleando.
Ah, vale. ¿Quieres que siga yo?
Sigue.
Vale, pues mira, vamos a ir con la segunda noticia. Se va a hacer, ya es oficial, a grandes rasgos, una noticia que es oficial no es definitiva, ¿vale? Con esto me refiero a que el cine es un arte. Eso es cambiante y pueden haber problemas de agendas, problemas con productoras, con productores, con directores, con actores, con todo el mundo, ¿vale? Pero ya se ha confirmado que va a haber un remake, espero que sea un remake y no un reboot, de la película de Los Inmortales. ¿Eran Los Inmortales?
Sí.
Sí, ¿no? Sí, 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 me he liado con Los Intocables, de Elion Ness. No, no, Los Inmortales. Aquella película de fantasía épica oscura en la que, bueno, pues, tenían que guerrear, ¿no? Era una película del estilo a lo Conan el Bárbaro o también a lo Legend de Ridley Scott. Y el protagonista en esta película va a ser... Uy, ¿qué ha sido eso? Es como no podía ser de otra manera, va a estar protagonizada por Henry Cavill, ¿no? Nuestro ex Superman, que ahora es otro, o también The Witcher, es una entidad súper conocida en el mundo del cine y también, por supuesto, en el mundo de las redes sociales. En este caso, esta película la va a dirigir Chad Stahelski, es que lo tengo que leer porque me cuesta mucho este apellido, que es el director de películas como John Wick, incluso uno de los colaboradores de las pelis de Deadpool, con lo cual en la acción vamos a estar más que cubiertos. Y también va a salir el actor británico Jeremy Irons, que es un actor, es muy curioso, creo que eso no me pasa a mí, pero se le conoce más el nombre que la carrera, ¿no te pasa?
Sí.
Es muy cool. Bueno, hay gente que no sabrá ni qué cara tiene, pero bueno, Jeremy Irons, grandísimo actor, que también fue el... ¿Cómo se llama? El Alfred de Batman. Sí. Sí,
el Batman de...
La de Zack Snyder.
Esa. Digo yo, te estaba diciendo yo, espérate un momento, va a aclarar.
Bueno, Andy Serkis es el Alfred de la última de Batman. O sea que... Sí, sí.
Claro, pero en mi mente solo hay un Alfred, que es el de Nolan.
Estás equivocado.
¿Me he equivocado? que está puesto.
Se me ve a mí ahora. Todo el rato beber agua.
Ahora, ya está. Que eso, que en mi mente solo hay un Alfred, que es Michael Caine.
Michael Caine. Iba a decir Michael Keaton.
Michael Keaton.
No. Que es Batman.
Pero no, solo no, que yo es que la de Los Inmortales, yo espero que mantenga más o menos el estilo.
Yo tengo algo que confesar. No la he visto.
¿No la has visto?
Y tengo unas ganas locas de verla porque la vi de pequeño en La Sexta, vi en la introducción, ¿no? Que es el actor, que no recuerdo cómo se llama, y hay un hombre que la va persiguiendo diciéndole, solo puede quedar uno.
Sí.
Y yo dije, madre mía, qué locura de película. Yo era muy pequeño.
Yo que hace mucho que la vi. Pero la vi hace mucho. De hecho, sale Sean Connery
sí,
es uno de los,
exacto,
de los inmortales. Y
uno de los intocables también.
Y uno también. Y la verdad es que la película, es verdad que tiene un estilo muy, muy particular.
Uh-huh.
Para ser una película de acción, entre comillas, no es lo que prima. O sea, la hay, evidentemente, pero como que sigue siendo una película lenta.
Sí.
O sea, lenta no porque no tenga ritmo, sino que busca que los momentos de acción están puestos,
pero...
no
es tan dinámica como las de
ahora. No es una película que vaya enfocada a llenarte de acción y de mil movimientos ni nada. Uh-huh. También hay que entender la época en que se hizo esa película, no es ahora.
Sí, sí, sí.
No, ni los efectos especiales ni todas las cosas, pero la verdad es que a mí me gustó bastante la película y bueno, sigue siendo una de la gran espada, creo que es Iron Claw, creo que se llama la espada.
Es una de las
a nivel de coleccionismo, de las más replicadas, digamos.
Sí, vale.
O sea, es una espada famosa. O sea, estaría en el top.
Me lo imagino. No, igual de que la de Conan.
Famosa, claro, la de Conan, o la de Señor de los Anillos.
La de He-Man.
Fíjate, la de He-Man no.
Bueno, como no, se no hizo está también tan, un live action.
Tan vendida.
Pero muy reconocida.
Pero, claro, si la ves, la reconoces.
Seguro.
Pero
seguro.
No, digo a nivel de venta.
Al sí, público, bueno.
En plan como de las réplicas, uh-huh, que suelen hacerse, ¿no? De, en plan, esas cosas. Bueno, pues ahora voy a seguir yo, ya que
ha estado bueno, ahí. Me parece justo.
Y es que ya se va a iniciar, o se ha iniciado, el rodaje de Fast and Furious, no sé qué número.
La 10.
La 10.
No, la 11.
La 11. Eso, claro, es que creo que no tenemos hoy los comentarios por un pequeño fallo, pero bueno, creo que solo estamos en radio.
Oye, final. Y por cierto, es un fallo que por primera vez no es nuestro.
Sí, sí, no, es un fallo aquí, o sea, por eso hemos empezado
un fallo técnico
más tarde y ahora
que no humano.
Estoy intentando, he intentado colocarnos en el YouTube, pero no nos ha avisado Pilar de que no estábamos saliendo, pero no soy capaz de ponerlo, la verdad.
Bueno,
he buscado, he oído eso, pero no he sido capaz, no pasa nada.
El formato clásico, no pasa
formato
nada.
Formato de radio, al final estamos en radio. No,
no pasa desde nada. Luego.
Yo sigo cambiando las cámaras por si acaso, pero
no le prestemos tanta atención como
no le
hemos
prestado
tanta últimamente.
Atención. Pues eso, la Fast and Furious 11, ya, bueno, Vin Diesel anunció, ¿no?, la producción de la película y sabemos que Michelle Rodríguez va a hacer nuevamente de Leti Ortiz en la saga.
Como otra, en casi todas.
En casi todas, creo que solo sale, deja de salir en una.
Sí, en una o en una y media. O sea, sí, sí, sí.
Y en la de Tokyo Race, creo.
Bueno, en la de Tokyo Race, de hecho, Vin Diesel tampoco sale, ¿sabes? Hace como un pequeño cameo al final y ya
sale
está.
Sale al final. Pero, verdad que
pero
no es,
como
no es el protagonista.
10 segundos.
Sí, sí.
No. Es como... Intentó ser como una historia aparte.
Que era una historia de Fast and Furious.
Intentó ser algo
como
así.
Como la de... Jobs, ¿no?
Hobbs y Jobs.
Hobbs y Jobs.
Esa es muy increíble. Esa, míratela, esa película es increíble.
Esa creo que la he visto. Esa creo
bueno,
que la he
es que es increíble.
Pero sé que no salen ellos, que son La Roca, ¿no? Dwayne Johnson.
Dwayne
y...
Johnson y Jason Statham.
Eso, Jason Statham.
E Idris Elba. Y Vanessa Kirby también. Es que me gusta mucho.
Buah, es que.
Las pelis de Fast and Furious me gustan mucho.
A Pilar no, ¿no? A Pilar no.
No, y a mí me gustan ya, por ella. Ya. Bueno,
pues bueno,
por John Cena.
Buah, ¿has visto la película nueva de John Cena y Idris Elba?
Estoy viendo, o sea, El Pacificador. Y es.
No, pero ¿has visto la que han anunciado?
No.
Vamos, no sé si ya ha salido o va a salir o es una película, una serie, no sé cuánto. No me acuerdo exactamente. Pero Idris Elba y John Cena, y uno de ellos, no sé cuál, creo que John Cena, es el presidente de los Estados Unidos. No digo más.
Pues hay que verla.
No digo
yo
más.
Es que me subo al barco de todo lo que haga John Cena porque sin él... yo no me habría metido a ver Fast and Furious, por ejemplo, ¿no? Y al final descubrí una cosa increíble. Y nada, como me gustaba mucho la lucha libre, de pequeño John Cena me encantaba. Entonces, cuando empezó a hacer películas, vamos, no las he visto todas porque ahora se ha metido el turbo, pero vamos, sale hasta en Los Simpsons, imagínate.
Sí, sí.
O sea,
a mí, yo es que de mis favoritas de él es. Ay.
Sí,
la
de
los padres.
¿Sabes
cuál te digo? La de Navidad.
La de Will Ferrell
y Michael.
No.
Mike Hayward. ¿Cómo se llama? Ay.
Déjame pensar. Mark Wahlberg.
Mark Wahlberg.
Sí, sí, sé cuál es.
Bueno, él sale en la primera sale al final, pero en la segunda ya sale.
Sí, sí. Y vamos con la siguiente.
Y vamos con la siguiente, que es la. Bueno, creo que es la última. Ah, no, todavía tenemos más noticias. Pues.
Tenemos más, pero bueno, no pasa nada. Hay que estamos probando
sí,
un poco el formato.
Vamos a ir un poco rápido, que es que, bueno, se ha hablado en Sensacine, que uh-huh. Si quieren colaborar con nosotros nos ha encantado, una disputa que hay en el rodaje de Shantaram, y que parece ser que el director Peter Weir ha abandonado el proyecto, por lo menos sabemos que está pasando por un momento crítico uh-huh. a nivel creativo. Dentro de la película, hay que recordar que en la película participan actores como Johnny Depp y Russell Crowe, y bueno, yo supongo que también habrán peleado claro,
ellos.
No me extrañaría que hubiera una disputa ahí entre
egos,
ellos,
¿no?
Dos.
De egos,
de egos o de formas de trabajar, porque sabemos que
sí.
Johnny Depp ha tenido muchos problemas a la hora de cómo él trabaja o de su respeto hacia los restos de compañeros de trabajo,
sí, sí.
No solo actores, sino todas las personas que están haciendo la película, que
la verdad que no tiene...
que no salen en la pantalla, pero sin ellos no hay película.
En su ámbito laboral no tiene demasiada buena fama, no como fuera que bueno, pasaron cosas,
pero... eso no nos interesa.
No, a mí no me interesa,
pero
nada, pero
a nivel de trabajo sabemos que ha hecho feos,
sí,
gordos.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo voy a ir con la última, ¿vale? Porque al final, fíjate, como siempre, pues se nos come el tiempo.
Sí, hemos empezado un poquito más tarde.
Sí. Voy a decir dos en una, ¿vale? La primera es que se anunció en el Festival de San Sebastián, en este último del año 2025, que se va a subir a un 17% el presupuesto de las ayudas para el cine español. Para algunos será una noticia espantosa, para mí es una noticia que es absolutamente maravillosa, porque es un mundo realmente complicado de tirar hacia adelante en este país. Lo puedo decir de primera mano, que he trabajado ahí, lo he estudiado, conozco bastante los entresijos de esta industria, y que hayan más ayudas para que muchísima más gente trabaje, y ya no solo que trabaje, sino que puedan contar historias que nos lleguen a todo el mundo, me parece maravilloso. Porque al final todo es todo es muy bueno. Todo es muy bueno para los españoles. Y para el mundo, si conseguimos que todas o la gran parte de las películas que hagamos salgan fuera del país, ¿no? Que crucen las fronteras. Nuestro cine, por ejemplo, es muy querido en Francia, no tanto en Estados Unidos, por lo que sea. Pero en Francia, por ejemplo, y en Italia, como somos tan cercanos, tenemos un cine que suele gustar mucho.
Y porque los españoles nos llevamos genial con los franceses, además.
Tío, si no hablamos de que Johnny Depp hacía cosas, tampoco nos metamos.
No, a mí me encantan muchas películas francesas. Y bueno, te has dicho eso, has dicho lo de Galicia.
No, lo iba a decir ahora, pero venga, dilo tú y ya terminamos.
Es que ha habido una inversión gorda en Galicia, en el Coruña Estudio Inmersivo, se llama, para los proyectos audiovisuales, no solo nacionales, sino a nivel internacional, pues un nuevo estudio inmersivo de 800 metros cuadrados con un muro LED semicircular. Que recordar que este sistema de forma de trabajar que elimina la pantalla verde, uh-huh, o la pantalla azul que de los cromas, sino que lo hace de otra manera. Esto creo que se empezó a hacer con el Mandalorian, con la primera serie.
Fue la primera vez que se hizo, sí.
La primera temporada de Mandalorian, dándole una libertad creativa mucho mayor y una inmersión también al propio actor, uh-huh, mejor que el ver un muro, tener una pantalla verde.
Como los decorados antiguos.
Claro, más a tener un decorado y más, porque al final él sí está viendo más o menos lo que se va a proyectar después, digamos, en la producción final. Sí. O sea, él se siente más dentro del lugar, aunque al final sea un set de rodaje y no sea, yo qué sé, en medio del campo.
Hombre, pero por así.
Claro, pero me refiero que por lo menos si te ayuda, ¿no? Esto tuvo una gran queja, por ejemplo, cuando se grabó El Hobbit, tuvo una gran queja.
No hay uno en el que no hablemos de ello, ¿eh? No hay uno.
No me sale el nombre ahora de
Ian McKellen,
que no me salía. Ian McKellen, de que él se sintió muy mal después de haber grabado El Señor de los Anillos, al grabar El Hobbit, y que todo fuese una pantalla verde, uh-huh, porque no se sentía igual de inmersivo. Y ha sido una queja después de muchos actores y muchas actrices, de que no les gusta trabajar con los cromas y demás, porque bueno, se sienten vacíos y al final está hablando a una bola verde, si es un animal o cosas, uh-huh, así y demás. Entonces, bueno, pues esta inversión, en este proyecto, pues bueno, quiere atraer mayores proyectos audiovisuales, como ya hemos visto, con la inversión de un 17% más en el cine español, y también pues productos internacionales, películas de Hollywood y demás, que vengan a grabar aquí y utilicen pues estas instalaciones.
Yo quiero hacer, ya con esto termino, un llamamiento a tanto a las personas que se tengan que encargar de esto, tanto en Huelva como en Andalucía, y es que nosotros somos un plato vivo. Si conseguimos invertir el suficiente dinero en crear estudios, sobre todo en Huelva, que es la ciudad con más luz del mundo, de Europa, vamos a conseguir atraer muchísimo más trabajo. Muchísimo más. Y además es que aquí se graba mucho y es barato. Vamos a intentarlo, ¿vale? Porque si tenemos ya unos estudios, ya que tenemos unas refinerías y tal, podemos también tener unos estudios, ¿vale? Yo no sé de números, no sé de estas cosas, pero sé que sería muy beneficioso. Nada, ya está. Eso era lo que quería decir.
Bueno, vamos a la última noticia, ya que para mí una gran noticia, que es que Guillermo del Toro ha anunciado la finalización de su trilogía fantástica de España. Recordemos que la primera es El Espinazo del Diablo, que es de 2001. Uh-huh. La segunda es el peliculón, que es El Laberinto del Fauno, de 2006. De las mejores películas que he visto en mi vida y que me encanta. Y que, bueno, pues mezcla un poco de memoria histórica. Recordemos que El Laberinto del Fauno está en la Guerra Civil y demás.
El Espinazo del Diablo también toca esa época.
Y con la fantasía, ya no solo española, sino un poco va mezclando distinto, pero es verdad que ha hecho un buen trabajo en la indagación de la mitología de la península ibérica.
Mm. Monstruos, yeah. Que es lo que a él le gusta.
Exacto.
Los monstruos.
Y ya las dos últimas son muy rápidas también. En el Festival de Sevilla, Juliette Binoche va a recibir el Giraldillo de Honor. Y bueno, no vamos a vamos a decir simplemente que ganó el Oscar a Mejor Actriz por El Paciente Inglés en 1996, perdón, y que en el Festival de Huelva, en la gala, en la ceremonia de cierre, Fernando Tejero recibirá el premio Ciudad de Huelva en la edición número 51, que bueno, el Festival de Huelva, ya sabéis que el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva nosotros lo hemos estado cubriendo todos estos años, y que empieza el 14 de noviembre y termina el 22 de noviembre.
O sea que seguramente estaremos por allí.
Así que esperamos estar por allí, veremos las películas y hablaremos.
Bueno, exacto, esperemos estar por allí.
Y veremos las películas y demás. Vamos a dejar los rumores. Vamos a pasar de los rumores y vamos a hablar del tema de hoy, porque al final
Habla tú de eso, porque esto es culpa tuya. Así
esto
que
es culpa
que
mía.
Tú.
Bien, yo soy un gran amante de la cocina. Eso, bueno, Manolo lo sabe y bueno, mi amigo lo sabe y demás. Y es verdad que una de las películas que disfruto y que no solo de ver, sino que además me entran ganas de hacer de comer, son pues las películas relacionadas con la comida, a lo mejor no como elemento absolutamente principal, sino como hilo que enlaza toda la historia, ¿no? Entonces, pues hoy yo le propuse, estaba bien, además que me cogió viendo mi película favorita de cocina, que es Chef, una película de Jon Favreau, y ahora hablaremos de ella. Entonces, Manolo le estaba hablando de qué vamos a hablar. Y yo dije, ¿y si hablamos de películas de cocina?
Claro, y creo que le dije, Chef, El Menú, Ratatouille, ¿y qué más?
Hablamos después, Una Buena Receta, que dije yo.
No sé, es que no sé ni cuál es. Chocolate.
Hablamos de Chocolate. Yo esa no la he llegado a ver porque es verdad que hay algunas que estaban en plataformas y ahora no están en plataformas que yo tenía, o no están, o son de pago. Entonces sí. No, el Chocolate no la he podido ver. También habla de Delicious, creo que se llama, o Delicioso en castellano.
Delicious.
Que habla, es una película francesa, habla de la
del primer
restaurante como tal que se crea en Francia. No recuerdo cuál más dijimos. Un viaje de 10 metros, también habla de Francia. Es que he visto muchas películas de cocina, que esa no la he visto ahora, pero...
Nonas.
También. Nonas también. Bueno, hay más.
Yo podría hablar más.
Sí, también, por ejemplo, de Bayard, aunque es una serie, pero también...
Sí, está bastante ligado.
Es una de las... Además, bueno, en Film Affinity es de las que tienen mejores notas. Si metes tema cocina en Film Affinity, esta es de las primeras a nivel de nota, la serie. No sé si una temporada o el conjunto de todas las temporadas, pero bueno, de las que tienen mejores notas. También, por ejemplo, ahora no me sale el nombre, pero hay una película que hizo Javier Cámara.
Fuera
de carta.
A la carta.
¿A la carta? ¿A la carta se
o
llama?
Fuera de carta.
Fuera de carta, creo.
Pero que, Fuera de carta puede que sea otra.
No, yo creo que Fuera de carta. Pues bueno, también es una película que el tema principal, el hilo conductor es que Javier Cámara, pues, un chef que
fuera de carta,
¿no? Que busca la estrella Michelin. Uh-huh. Cosa de la que también habla, por ejemplo, Una Buena Receta, en el que el protagonista, que yo tengo un problema con los nombres, que es el actor de Rezagón en Las Vegas, sí, guapo.
Bradley Cooper.
Bradley Cooper es un chef super adicto, que ahí lo ha dejado todo, que ha desaparecido de la faz de la tierra, digamos, entre comillas, y se ha pegado como castigo vaciando ostras. O sea, un trabajo ya no solo difícil y arriesgado, porque las ostras es difícil de abrir, tienes que tener una práctica, si no, además te puedes atravesar la mano. literal, porque no hay otra forma de hacerlo. Y él se pone como castigo para redimirse por todo lo que ha hecho, abrir 1 millón de ostras. Entonces se va a...
¿Qué película es esa?
Una buena receta. Ese es el principio.
Es que no sé cuál es.
Es el principio, está en Amazon Prime, gratuita. O sea, la podéis ver.
Bueno,
gratuita.
Entre comillas.
La tienes en Prime, normal. Sí, no tienes en Prime Premium. No hace falta el Prime Premium, ni alquilarla ni nada. Y él, pues eso, es un gran chef que ha desaparecido, que ha estudiado en Francia directamente en una cocina. No ha estudiado cocina, sino ha aprendido en la cocina. Y después de todo ese desfase de juventud, pues se va a Estados Unidos y luego vuelve a Londres a intentar conseguir la tercera estrella Michelin. Entonces, pues bueno, ahí se va juntando con antiguos compañeros y compañeros nuevos que va consiguiendo, ¿no? Hasta que monta dentro de un hotel un restaurante para conseguir la tercera estrella. O sea, es verdad que habla mucho de la parte personal, tanto de él como de los demás compañeros y todas sus relaciones, pero digamos que es trabajando, además se les ve trabajar en la cocina, cocinar, cómo es el servicio de un restaurante a alto nivel.
Bueno, eso también se ve en The Bear.
Exacto, es ese estilo, la presión de esos momentos y la presión de las estrellas Michelin, como son para los chefs, uh-huh. Y también la forma de trabajarlo, ¿no? Y de dejar que, o pensar que no es tan importante, o sea, llegar a pensar que a lo mejor no es tan importante y seguir haciendo tu trabajo como tú lo haces. No da muchas señales de cómo trabajan los de Michelin, uh-huh. Entonces es verdad que fuerzan, a lo mejor, oye, pues creemos que son de Michelin, y hay momentos de tensión porque creen que están allí los de Michelin. Es una buena película, a mí me gusta mucho, aunque mi película favorita siempre será Chef, de Jon Favreau.
Mira, yo esa película la vi en el cine.
¿Chef?
Chef la vi en el cine. No recuerdo con quién. Recuerdo que fue en Alicante. Eso seguro. Y recuerdo que cuando la vi, pensé, ha sido como una anécdota. Esa película para mí es como una anécdota. ¿Vale? O sea, fue la primera vez que puse un calificativo de ese estilo a una película, ¿no? Porque al final, bueno, tú lo sabes, va de un chef que es, un chef de alta cocina, que empiezan a no valorar del todo sus platos y él se cansa porque él sabe que es muy bueno, pero la crítica no me está apoyando.
De hecho, ya está cansado.
Vamos, yo recuerdo mucho cuando mete la mano en el culán y le hace así como diciendo, es que tiene que estar así.
Sí.
Me acuerdo perfectamente.
Y se lo explica, además se lo explica perfectamente cómo se hace un culán de chocolate.
Y lo deja todo simplemente por cogerse una food truck, ¿no? Una caravana, sí. E irse por ahí a vender bocadillos y se hace, pues, súper, súper popular. A esto se le podría dar también una interpretación sobre lo que es disfrutar con el arte, o el arte que podemos disfrutar consumiendo, porque muchas veces cuando hablamos de cine comercial se suele comparar con comida rápida, con hamburguesas, ¿no? Pero de vez en cuando no viene mal, ¿no? Y entonces, y eso también hay que hacerlo bien, ¿me sí. explico? Entonces, porque digo esto porque también me gustaría hablar del menú, y el menú sí que toca eso, pero de una manera casi directa. Pero bueno, hablando de chef, sí que es verdad que fue la primera vez que creo que fue la primera vez que me hice una receta que vi en una película, que es ese sándwich de queso. Eso es que yo lo vi en el cine diciendo, madre mía, cómo no se me ha podido ocurrir pasar un sándwich por una sartén, una plancha, ¿no? No
una sandwichera.
No en una sandwichera, sino en una plancha. Y después tú lo cortas y que tú ves ahí el hilo del queso, así. Dije, madre mía, este. Flipé. Y encima aparecen muchísimos actores muy conocidos.
Claro,
muchísimos.
Es una película prácticamente coral.
Es una película de Santiago Segura. Porque aparecen todos los amigos de Jon Favreau.
Claro.
Obviamente no tiene nada que ver.
Jon Favreau es el protagonista y es el director de la película. Uh-huh. Y me ha hecho gracia porque ha dicho. Parece una anécdota.
Sí.
Es que está basado en una historia real.
Sí,
está basado
es anécdota,
en la historia del chef Roy Choi o algo así, medio coreano.
Sí.
En el que vive por eso. O sea, él pasa de una cocina profesional, que en este caso el papel del dueño del restaurante lo hace Dustin Hoffman,
No me acordaba de eso. Me acordaba de salir a Scarlett Johansson,
claro,
Robert Downey
Jr. Johansson en la metre del restaurante.
Sofía Vergara también.
Sofía Vergara es la mujer de Jon Favreau. Uh-huh. Los otros dos actores que son latinoamericanos.
Michael Peña, seguro.
Ese es el bajito, ¿no? O el alto, es que no me acuerdo.
Michael Peña, seguro. O sea, no lo sé, pero lo voy a mirar.
Es uno de los cocineros que trabaja con él. El su chef también es conocido. Y después, bueno, Robert Downey Jr., que es súper amigo de Jon Favreau.
Bueno, sale John Leguizamo era...
Es que si no lo veo, no me sé el nombre.
Creo que era Luigi, en la peli de... Es que no me acuerdo. Es que el que hace de Luigi, en la peli...
¿Pero es
la
bajito?
Peli de,
¿o es uno muy alto?
No, hombre, si hace de Luigi, es alto.
Entonces, el alto
no es el que yo digo. No es el que yo digo. Perdón por la
Robert Downey Jr. No pasa nada. Robert Downey Jr. Hace de ex marido también de Sofía Vergara. Y bueno, la película...
Pues no sale Michael Peña, me equivoqué.
No, ve, yo no me sonaba, pero...
Ah, pero has dicho el latino, Michael Peña.
Claro, es que aparece el latino porque ellos vienen de la cocina cubana. Y lo que hacen con el camión de comida es empezar a hacer la comida que ellos hacían de jóvenes. Mm. Las comidas familiares que son pues el sándwich cubano y cosas, los plátanos fritos,
muy cubano.
Todo ese rollo de comida cubana que está en la pequeña Habana, en Miami.
¿En Cuba?
No, en Miami.
En Cuba.
Pues claro, todos ellos son como de allí, de Miami y demás. Uh-huh. Y ahora, pues bueno, pues están... bueno, creo que es California donde viven. Y al final, pues bueno, monta su camión de comida con esa comida, con su compañero que se va, deja su trabajo para irse con él. Por el,
hombre, es que
por
eso mola,
y con su hijo, que al final es una de las partes importantes, que es cómo él recupera esa relación con su hijo, ¿no? Un poco perdida, a un día a la semana echar un rato con él. Uh-huh. Sin echarle mucha cuenta, la verdad. Y cómo
por
hay
trabajo.
Al final desde hace ese viaje, ¿no? Que van desde la pequeña Habana hasta California otra vez, y van pasando pues por Luisiana, por Nueva Orleans, y van a comer los beignets, creo que se llaman.
Yo es que solo la he visto una vez.
Yo es que la he visto muchas veces, porque
sé que es tu película confort.
Es mi película confort, entonces me da mucha felicidad y me da muchas ganas de cocinar. O sea, la disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, podría llevar todo el tiempo hablando de ella. Aparte, me he visto la parte creativa de la película, o sea, la parte cómo se hizo. Cómo Jon Favreau ha aprendido a cocinar con Roy Choi, que es el que inspira la historia, ¿no? De que, aunque no exacta, pero más o menos así. De hecho, Roy Choi tiene su camión de comida, y de hecho la última escena de la película, que se ven como muchos camiones de comida en un sitio, es un sitio real donde normalmente está el camión de comida, y Roy Choi después hicieron un programa que se llama The Chef, bueno, aunque nosotros la conocemos como The Chef, ellos lo tienen puesto su nombre en castellano, que es El Jefe.
Buena.
Claro, aquí viene como
The Chief.
Claro, como The Chef es El Jefe. Mm-hmm. Realmente, y en el camión pone El Jefe, no pone Chef, aunque la película en España se sigue manteniendo el nombre de Chef, pero es El Jefe. Y después Netflix hizo una serie que se llama El Jefe o The Chef Show, en el que tanto Roy Choi como Jon Favreau cocinan no solo en su propia cocina, que es una cocina totalmente preparada, en la que van llevando invitados a famosos, sino que también van a casas de otros famosos y van al Rancho Skywalker, por ejemplo.
Van a casa. Rollo Bertín Osborne, ¿no?
Sí, hablan de su vida y comen. Van, por ejemplo, a casa de Robert Rodríguez.
Sí, ese me lo enseñaste tú.
Les enseña a hacer pizzas con la masa de coliflores.
Esa película, ese capítulo me lo enseñaste tú.
La verdad es que estaba muy bien y se disfruta mucho, y vas conociendo también cómo hicieron la película. Y eso, el estar con Robert Downey Jr., con Tom Holland.
Claro.
Además, él mismo. Van a muchos restaurantes en la serie y la verdad es que se disfruta mucho porque la serie, creo que está en Netflix todavía, se disfruta porque hay gente que gracias a esa película están ahora mismo trabajando de cocinero. Que
¿sí?
Creo que sí.
No sé.
Que se lo dice por tu película, estoy yo aquí. Que eso es bonito.
Y tú no.
Y yo no.
Te podrías haber
cocino,
puesto.
Pero cocino en mi casa, por ejemplo, el sándwich de queso o la pasta. La pasta con los ajitos que le hace a Scarlett Johansson. Uh-huh. También, o sea, está muy buena. Y el sándwich cubano lo he intentado. No me ha llegado a salir, pero lo he intentado, ¿eh?
Bueno, al final es un programa sobre chef. Sobre la película chef.
Sí, sí.
Hombre, yo sé que a ti te gusta mucho.
Claro, es que yo lo disfruto mucho, entonces me da como... Me entusiasma hablar
sí,
de
sí, ella. Claro. Hombre, eso es bonito. Pero bueno, normalmente hablo yo por eso.
Pero es verdad que yo disfruto mucho de estas películas de cocina, ¿no? Pues sobre todo los momentos en que se les ve cocinar. Que hay muchos momentos. En chef lo hacen mucho... Es una buena receta también, en que se les ve trabajar. En Ratatouille también se disfrutan algunos.
Ratatouille es la mejor película de cocina del mundo. ¿Te guste más, te guste menos?
No, a mí me encanta.
A mí me encanta Ratatouille. Y también esa sencillez con la que se cocina una tortilla francesa. Que Remy. La cocina y tú dices, tía, qué sencillez, pero... Es una tortilla francesa.
No,
es
más.
No tiene más. Y eso también de cómo en la animación se hace en la comida, eso es algo que te puede traer mucho a recordar a Studio Ghibli, que lo estuvimos mencionando sí. Hace poco, de que vemos siempre cómo la cocina cuando se hace, además siempre típica japonesa, es muy apetitosa. También las películas de Tarantino aparece que no tan apetitosa, pero... Pero se centra muchísimo en cómo es la comida. También lo hizo Martin Scorsese en uno de los nuestros, que te enseñaba a cocinar.
Sí.
Una...
De eso hablan en algún momento. De cortar el ajo
con una hojita de afeitar.
Con la hoja de afeitar. Uh-huh. Así muy finamente y demás. Y si no recuerdo mal, van a hacer albóndigas. Y como mezclan el como 45% carne de cerdo, 45% de ternera y un 10% es carne de cordero para hacer la albóndiga perfecta.
Claro,
he visto la película una vez, pero es que eso se me quedó en la mente.
Pero eso es del Padrino.
No, eso es de uno de los
nuestros. Cuando
están en la cárcel.
Sí, la vi hace poco.
Te lo dicen, te van diciendo más o menos la receta.
Me acuerdo de eso, o sea, yo antes, cuando hemos empezado a hablar de esto, te iba a decir, yo sé más de momentos en los que en las películas salen comida que de películas que tienen la comida como hilo conductor. Bueno, hay una que esta solo la conocen los más entendidos, mi madre también. O sea, mi mamá, me refería a que tú y yo sabemos cuál es, que es una película, entre comillas, española llamada Mi panadería en Brooklyn. Si sabes cuál es, te cedo el pincel.
Ay.
Ya te lo doy.
Creo que sé cuál es. Es el actor de Carlos, ¿no?
Carlos.
¿El de Aquí no quien viva?
No.
Es que me suena un montón. Voy a buscarla, búscalo. Pero creo que la he visto.
Yo creo que si la has visto te acordarías de ella.
Es que me suena mucho el nombre, entonces no te puedo decir 100%, pero me suena muchísimo.
Ahí se muestran algunos planos de repostería. A ver, la película es una cosa espantosa, ¿vale? O sea, partiendo de esa base, no quería recordarla porque era bastante mala. Pero ya te digo, recuerdo muchísimo más momentos de comida en otras películas más que de películas que van de comida. Quería hablar del menú. El menú a mí me resultó una película muy interesante porque fue una película...
Creo que la he visto, ¿eh? No me acuerdo ahora.
No la has visto.
Es que no me acuerdo.
No puedes decir creo. Es que no...
Es que me suena mucho.
Es una experiencia que no vas a olvidar nunca. Nunca.
Es porque me suena mucho, entonces por eso...
Sale Blanca Suárez.
Vale. Me refiero, en mi mente está el que la ha visto.
Vale.
Aunque no recuerdo la película,
vale.
Pero en mi mente está el que la he visto, porque si no me acordaría tanto del nombre.
La película es un espanto. Pero bueno, dicho eso, quería hablar de la peli del menú, porque me pareció una película muy interesante, porque obviamente es una película extremadamente comercial, se diga lo que se diga, pero que no se vendió como tal, que me parece una metáfora maravillosa de la misma película, ¿no? Para que no la haya visto, el menú es... cómo habla de cómo una pareja, ¿vale?, va a un restaurante que es como el mejor restaurante del mundo. Entrar ahí es una cosa súper exclusiva. Te hacen una entrevista para poder comer allí y tal. Y entonces...
Está en una isla.
Claro, está súper apartado. O sea, es una cosa ultra exclusiva, súper misteriosa y tal. Entonces les empiezan a servir el menú. Y conforme se lo empiezan a servir plato a plato, ¿no?, Ralph Fiennes, que es el chef, empieza a hablar de los platos. Y se empiezan a dar cuenta poco a poco de que los van a matar a todos, ¿vale? Mientras explica con sus platos cuáles son sus motivaciones para hacer lo que hace. Esta película llega un momento en el que empieza a hablar de la comida rápida, digámoslo así, ¿vale? Es que me parece una película muy interesante que hay que ver.
Sí.
Y a mí tampoco me mató, pero me pareció interesante, como he dicho mil veces.
A mí me resulta curioso que está metida en comedia.
Hombre, es que tiene su punto.
Sí, sí.
Tiene su punto de comedia. Pero bueno, es comedia, más un thriller.
Comedia terror, creo que la tienen nominada.
Bueno, terror... Bueno, sí, siendo estricto... Siendo estricto, si le empiezas a meter música de chon, chon, chon... daría más miedo, pero... Pero es una película, eso, que habla un poco sobre las limitaciones del arte, ¿no? Como estábamos mencionando con Chef. Y de cómo cuando tú realmente eres feliz... haciendo lo que haces que no haciéndolo súper bien, no sé si me explico con esta expresión, eres más feliz. Es que simplemente haz bien lo que estás haciendo y punto. No, o sea, básicamente, es que me está resultando muy complicado decir esto sin spoilear la película. Básicamente, cuando Ralph Fiennes, ¿no?, es que no me acuerdo cómo se llama el protagonista, el personaje, perdón, empieza a centrarse en ser el mejor, en que todo tiene que tener un significado, en que es ahí cuando empieza a perderse a sí mismo y no recuerda los momentos en los que él fue feliz. Básicamente la película habla de eso. Y lo que más me gustó de esta película era que tú lo hablas con cualquier persona y nadie interpreta la película igual. Entendedme, la película no es un batiburrillo de cosas que no tienen explicación y la explicación se las das tú. No, no, al contrario, la película es muy sencilla, se entiende tranquilamente.
Y la explican muy
pero,
bien.
Claro, manera, porque, todo está muy bien masticado. Claro. Pero...
Buah, es que
pero...
A mí
tú no me puedes dejar improvisar. Y la película al final todo el mundo le saca una interpretación, todo el mundo. Porque yo le saqué esa. No un poco como el... Yo me lo llevo a lo mío, que es el cine. Entonces, como el cine comercial hace feliz a más gente que lo otro, siendo lo otro mucho más elaborado, porque tengo que llegar a más gente, tengo que ser súper significativo con todo, pero al final, cuando tú estás cansado, llegas a tu casa y te pones cualquier cosa que haya en Netflix. No te vas a poner a ver una película de Andrei Tarkovsky porque me entran ganas de ver... No. Y eso es así, da igual la pedantería que tengamos unos u otros a la hora de ver cine, es un hecho. Y que utilicen la comida como elemento artístico me parece muy original, porque no es algo que se suele hacer. La comida suele aparecer en las películas, tanto si van de comida como si aparecen con elementos, como elementos diferenciales, en momentos de unión, en momentos de discordia, en momentos de disgusto, son como tonalidades a las emociones, ¿no? Por ejemplo, Tarantino, cuando se están comiendo en Malditos Bastardos el strudel, lo que hace es meter tensión con eso. Únicamente mete tensión, más allá de que está hecho con leche, en fin. Por ejemplo...
Mete tensión con dándole también pues ese significado, ¿no?, de que no puede tomar leche, como para descubrirla. Exacto. O sea, es un conjunto, ¿no?
Es un enfoque. Sí, al final esto va todo dentro de la escena. La escena no va de eso. La escena se puntualiza con eso. También es algo que pasa en la película que voy a recomendar y que no voy a decir. También pasa, por ejemplo, en Isla de Perros, de Wes Anderson. Hay una escena en la que se hace sushi, ¿vale? Es animación, pero hay un momento en el que se hace sushi y se ve como todo es ultra meticuloso. Y es una escena larguísima, que está súper bien hecha. Miraos esa película, ya la recomendé hace un tiempo. Y hay un momento en el que tienen que utilizar un sushi para poner un veneno. Pero es que además es como el que pone el wasabi, hace así. Simplemente arrastra el dedo ligeramente sobre una pieza de sushi. Y tiene una puntualidad de decir, es que es... mucha delicadeza la que tengo que tener con esto, al igual que la que tengo que tener a la hora de hacer sushi. y el menú lo utiliza tanto como tema principal como como puntualización de una reflexión sobre el arte, que es lo que yo interpreté.
Es que al final lo vemos mucho en la película cuando utilizan la comida, que es el que en el momento en que se está haciendo de comer se centran el que se está haciendo de comer. Uh-huh. Esa dedicación, chef lo tiene en muchas escenas, en el menú también se ve, aunque es verdad que se ve un poco menos, porque es verdad que la película busca otro tipo de tensión, no busca tanto centrarse específicamente en la comida, sino en el significado de ella,
sí,
como los nombres de los platos y demás, ¿no?, que van ocurriendo. Pero, por ejemplo, en Chef, en el primer al principio de Chef, vemos simplemente dos manos haciendo de comer.
Es que no me acuerdo de tanto, lo siento.
Es que, claro, yo me la vi el otro día, entonces la parte que me la sé, creo, uh-huh, prácticamente entera, ¿no? Pero simplemente se ven dos manos haciendo de comer meticulosamente, o el momento en que hace el sándwich de queso. El cuidado...
Es que eso es de lo que más me acuerdo.
De hacer el sándwich de queso, creo que es algo que en la mayoría de las películas de comida, cuando se quieren centrar en eso, siempre hay, aunque sea lo más básico, como en Ratatouille, el momento en que se les ve, hay momentos en que se les ve hacer de comer y cortan las cosas, bla, 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 ¿no? La, la chef de Ratatouille corta las cosas en un momento, no sé cuánto, pero por ejemplo cuando están haciendo el Ratatouille para Ego, el cuidado que van teniendo de cortarlo todo finalmente,
como la laminita,
claro, cómo le pone después el papel para protegerlo, cómo lo sirve, cómo le echa la salsa.
Peliculón.
Es un momento, pero están centrados ahí, están centrados, uh-huh, en que eso tiene que ser perfecto. En otros momentos puede haber más locura. Al final, las cocinas, es verdad que hay muchísimo trabajo y parece que como que no se sabe qué está pasando, pero cuando se quieren centrarse, yo creo que es algo muy importante, porque igual que le dedicamos, le dedicamos, cuando hacen una película, la gente quiere notar que se ha mimado el hacer la película y hace que haga esos detalles. Hacer un plato de comida bien y centrarte en que se está haciendo el plato le da una belleza de decir, es un instante, es un momento de la película solo, pero es importante. Uh-huh. Y ya que vamos a hacer esta de comer, este sándwich de queso, el ratatouille o yo qué sé, un bocadillo, por ejemplo, mira, el momento en que Bill hace el sándwich en Kill Bill,
sí, me acuerdo,
aunque es una escena abierta que no está centrada en la comida, pero tú lo ves y lo ves cuidando el cómo extiende perfectamente la mayonesa, la mantequilla, cómo le hace el bocadillo perfectamente. Entonces son detalles que tú dices, realmente no tendría ni por qué estar haciéndolo. O sea, podría hacer así un poco y no echarle mucha cuenta. Pero tiene hay esa delicadeza con la comida como algo que es un arte. Uh-huh. Igual que el cine, pues hay otro arte, ¿no?, que es el culinario, ¿no? Creo que es algo importante. Yo creo que al final es una muestra de amor hacia la comida y de disfrutar comiendo. Pues al final, la mayoría de las películas, cuando hay una comida, son momentos de disfrute en general. Aunque hay otros que son momentos de tensión, como puede ser en The Bear. Creo que es la segunda temporada, ¿no? Bueno, durante la primera temporada, cualquier momento en el que están...
La serie esa es una piedra, lo siento en el alma.
Sí, pero en la segunda temporada, que está el capítulo de la familia, mm, en el que está en la comida familiar, no sé si es Navidad o Acción de Gracias, sí, alguna de estas, la comida es muy importante, es el centro, digamos, de la escena, que es los 40 relojes marcando los tiempos del pavo, de esto, de no sé cuánto, pero alrededor de todo, que es la familia, están todos discutiendo, el otro no sé cuánto, no sé qué, pero al final el centro sigue siendo la comida.
Uh-huh. Y de eso hecho, se llama, el capítulo se llama como Siete Peces o algo así.
La importancia...
Hace referencia a lo que se está cocinando.
La importancia de la comida dentro de nuestras propias vidas, ¿no? Y cómo le hacemos esos pequeños homenajes, ¿no? El estudio Ghibli lo hace genial. O sea, centrándose...
Hombre.
Cuando hace
hace huevos fritos con bacon, por
huevos
ejemplo.
Huevos fritos, ¿no? Con bacon, o el ramen de pollo, que es un ramen instantáneo. Que luego que hace un...
Sí, sí, sí.
Pero incluso con eso le da ese detalle
Pero porque él lo hace, él tiene una norma, o sea, Hayao Miyazaki tiene una norma, y es que toda su comida tiene que parecer esponjosa, da igual lo que sea. Es verdad, no me lo estoy inventando. Y por eso se ve tan apetitosa. Y no es, o sea, bueno, da igual, lo que estuvimos hablando de del director de Your Name, no me acuerdo cómo se llama, que no era esa forma de cuidar lo apetitoso que era, sino de lo vistoso que era. No te estás cortando un tomate solo, sí, puede resultar apetitoso, pero no lo es de primera mano como un ramen o unos huevos con bacon. Es un hecho, vale, lo siento en el alma, es verdad. Pero él quería que sea apetitosa. Además, a mí el hecho de que se utilice la comida para despertar hambre al espectador y que intentes empatizar todavía más con quien está comiendo, me parece una idea brillante y muy difícil de hacer. Es súper complicado grabar una escena en la que se está cocinando, ¿eh? Súper difícil, porque tú estás normalmente, habrán películas que no, pero normalmente tú estás cocinando de verdad.
Claro.
Entonces, en el momento que tú tiras un plano, imagínate, un plano cenital, de cómo, imagínate, estás cortando una zanahoria, pa, 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 y después ahora tienes que ser un plano contrapicado donde también se tiene que estar bien. Es que tiene que ser otro momento diferente.
No solo eso, cuando estás haciendo algo de comer real, te voy a poner el mismo ejemplo porque es muy sencillo y lo conocemos los dos, el sándwich de queso.
Sí, sí.
Si no sale perfecto, tienes que volver
a
empezar.
Hay que hacerlo de nuevo.
Un sándwich de queso totalmente nuevo.
Exacto.
De hecho, creo que de esto hablaron en algún momento, de todos los sándwiches de queso que habían estado haciendo, porque la comida que hacen, aunque evidentemente está Roy Choi, ¿no?, que es el chef, pero John Favreau aprendió a hacerla.
Me acabo de acordar una cosa que había eliminado de mi mente, es que yo fui becario en un programa de cocina.
¿Ah, sí?
En Cómetelo de Canal 2 Andalucía. No, bueno, de Canal Sur. Y claro, ahí eran dos cámaras. Hay una arriba, siempre prestando atención a lo que está cocinando Daniel, se llama. Y otro que era un hombre con una Steadicam que está todo el rato pues girando alrededor suya, y muchas veces le dicen, mira lo que estoy haciendo. Claro, no es igual, es un programa de cocina.
Claro, no
igual.
Es lo mismo.
O sea, pero... Y tú tienes que mostrar el proceso, porque tú tienes que mostrar la apetitosa al final. Pero cuando tú estás grabando chef, sin ir más lejos, porque al final en el menú no se ve tanto como cocinan. Se ve, pero...
Se le ve terminar los platos, sobre todo.
Sí. Entonces tú tienes que hacer que sea apetitoso y fácil. Porque al final Ratatouille, tú también ves cómo hacen... Bueno, el Ratatouille en sí no es muy difícil de hacer.
De hecho te lo dicen, ¿no?, que es una comida campesina.
Sí, es que es verdura al horno.
Claro, es verdura, pero claro, pasa... De hecho sale la imagen del Ratatouille, sale la cuando Ego prueba el Ratatouille, su Ratatouille, el recuerdo que le llevan, es un cuenco. O sea, con los trozos de verdura, ¿no?, y la salsa.
Sí, no es tan bonito.
No es la elaboración exacta, solo que tiene el mismo recuerdo porque es el mismo sabor, ¿no? Solo que él lo ha transformado en un plato elegante, bonito y, digamos, actualizado.
Qué peliculón. Me están entrando muchas ganas de ver Ratatouille.
Yo la vi anoche, te lo dije.
Sí, o sea, sí, me lo dijiste.
Me dijo, ¿y Ratatouille? Y digo, tío, bueno.
Y Ratatouille no se te olvide.
No se te olvide. Y digo, pues esta noche me la veo. Y ayer me vi Ratatouille.
Esta noche también hay que verla. te iba a decir algo más de esto y se me había olvidado. Ah, bueno, la sencillez. Bueno, la primera escena, entre comillas, en la que Rami cocina. Es esa sopa, o Remy, perdón, es Remy.
Que digo, espérate, hemos cambiado de película.
Remy, la rata de Ratatouille, cocina una sopa, porque le da un olor que no le cuadra. Entonces empieza a echarle las cosas que él considera que tienen que ser buenas.
De lo que se encuentra en la banda.
Una de las películas, o sea, uno de los momentos de esa película que más tengo grabado es cuando le enseña a su hermano a comer y a explorar con la comida, y le da un trozo de queso y una fresa. No encaja. Es que no encaja, pero consigue hacer...
No,
y
esa es otra escena.
Ya.
No, digo, la de la fresa y el queso es otra escena.
¿De Ratatouille?
Sí.
¿Y yo qué he dicho?
Que cuando le enseña a comer al hermano, sí, es otra.
Que son... Ah, bueno. Bueno, perdón.
Bueno, no, bueno, era el detalle que... Y claro, la vi anoche, entonces tengo el recuerdo todavía reciente.
O sea, es el que ellos comen basura.
Claro.
Entonces Remy dice, ¿por qué comemos basura cuando podemos comer bien, no? Entonces él como que se centra muchísimo en hacer su comida apetitosa y tal. Y cuando el hermano come por primera vez algo que está realmente bueno, él, como él lo experimenta, ¿no? Con ese fondo negro, con chispitas de colores que representan las emociones que él está sintiendo por el gusto de la comida. Eso solamente se puede hacer con el cine. Me da igual cómo se vea de apetitoso en un programa de cocina o como tú te lo estés comiendo, que tú eso no lo vas a ver así. Y no hace falta ser una persona muy experimentada ni en el mundo del cine ni en la vida en general para entender que con esos colores él está disfrutando con la comida.
Totalmente de acuerdo.
Eso es cine.
De hecho, es que a mí me encanta esa escena, es cuando come la fresa y el queso. Él prueba las dos cosas por separado, en plan, se come la fresa, uh-huh, y sale como un diseño, ¿no? Unos dibujos. Se come el queso y sale otro tipo, pero cuando se come los dos a la vez, el fondo negro desaparece. Y ahora ya, claro, un fondo de color, y ya los dibujos que han aparecido se mezclan, como dándole esa...
Es brutal, brutal.
Ese trabajo, o sea, esa mezcla que, uh-huh, hace que el sabor se potencie. Que eso, brutal. Bueno, claro, en una animación además mucho más disfrutable porque, uh-huh, te tienes una libertad creativa mucho mayor.
Además es del mismo director que... No tiene nada que ver, pero es del mismo director que El Gigante de Hierro. Uh-huh. Que el director del Gigante de Hierro exista ya es una maravilla para el mundo. Porque también es el director de Los Increíbles o de Buscando a Nemo. Directorazo. No se habla de Brad Bird, que también participó en Los Simpsons.
Pues bueno.
Yo suelo decir Los Simpsons, ¿vale? Pero me gusta decir Los Simpsons.
Simpson.
Es más...
Son Los Simpsons.
Más norteño.
Eso te da el ramalazo valenciano, porque vamos, porque aquí...
Bueno.
Nadie dice Los Simpsons, ¿eh? Los Simpsons.
Los Simpsons. Los Simpsons.
Los Simpsons.
Como el juego nuevo que ha salido, ¿no? El Simpsons.
Pues bueno, vamos a cambiar ya de tercio, vamos a terminar ya con el tema, ya nos queda, 15 minutillos.
Sí.
Más o menos. Y vamos a pasar a los estrenos, que esto también lo vamos a añadir nuevo, a los estrenos de la semana. No tengo música para los estrenos de la semana.
Podemos hacerla nosotros.
Mira, tú la... Sigue, sigue, te acabo
de... Estreno de la semana. No, hombre.
Ponla, mientras que yo lo cojo. Estrenos de la semana.
Escúchame. Patente en trámite.
Pues bueno, este 10 de octubre, que será el próximo viernes, tenemos, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Nueve películas que se estrenan. Puede que sea la más conocida, o entre comillas, la más esperada, o la que se le da más publicidad, la tercera entrega de Tron.
¿Tú has visto alguna?
Yo he visto la segunda entrega.
Yo no he visto ni una.
La primera es de hace muchísimos años, es una película de Disney. La primera es muy antigua, que está en Disney Plus. Disney más.
Hombre.
La segunda está también en Disney más. Y ahora, pues, no sé de cuándo será la segunda, pero puede que hayan pasado 20 años perfectamente.
A lo mejor un poco menos,
pero vamos.
De hecho, en el juego de Kingdom Hearts, que también es de Disney, de los mundos Disney y tal, ya sale Tron.
Tron Legacy.
Y recuerdo que salió.
Pues está cuando... Tron es la original. Tron Legacy, que fue la segunda.
Recuerdo que salió... igual me estoy columpiando, pero salió cuando ya había salido la segunda.
Pues entonces,
o sea que será así en 2005.
No sé, no recuerdo, es que yo hace mucho que la vi además. Pues bueno, Tron... es que claro, para mí es Tron Legacy. No tiene...
Es que
no
es
solo Tron.
Legacy, ¿no?
No es solo Tron. Pero bueno, Tron Ares, que es la tercera entrega. Pues,
es Tron Legacy, sí.
2010.
Ostras, no me he columpiado yo aquí, vamos. No pasa nada.
Dirigida por Joachim Running. Y el reparto, pues, tenemos a Jared Leto, a Greta Lee y a Evan Peters. 2010, mamarracho, me está escribiendo pila.
Vale, sí, es
bueno,
lo acabo de decir.
15 años.
Aquí, vamos, mata a un perro, te llamo mata perro.
5 años de diferencia, tampoco.
Madre mía. Tanto. Voy yo con la siguiente, que me hace ilusión.
Bueno, iba a explicar un poquillo que simplemente de Tron Legacy va, o sea, Tron en general, de un videojuego que crean, creando un mundo en el que tú te introduces literalmente. Uh-huh. O sea, va de eso y ya.
Como
va.
Sword Art Online.
O como parecido, Ready Player One. Sí, es ese estilo. Pero bueno, tiene más o menos, que tampoco me acuerdo tanto, hace mucho que la vi. Pero bueno, pues la nueva entrega, pues bueno, pues más supongo que explorará más la realidad virtual.
Yo iba a hablar ahora del siguiente estreno que me hace mucha ilusión. Y es, se llama Bala Perdida. ¿Bala Perdida? Sí. Digo, no sabía si hay una bala perdida o algo. La nueva película de Darren Aronofsky. Amo a Darren Aronofsky. No es un director del que se hable mucho, pero sí que es un director muy reconocido. Creo que la película más famosa que tiene es Cine Negro. También, bueno, tiene Requiem for a Dream, Requiem por un sueño, tiene Madre, tiene la más reciente, que es La Ballena, que es una cosa aparte, Pi, Fe en el Caos, tiene Noé, ¿sabes, no? Lo que te digo, sí. Es suya, ¿vale? No es de Ridley Scott.
En mi mente era de Ridley Scott.
Vale, vale, no, yo solo puntualizo. No sé de qué va, ¿vale? O sea, yo eso lo siento en el alma. Yo creo que nunca os voy a poder hablar bien de qué va a ir una película que sea un próximo estreno, porque no me gusta informarme de qué va, me gusta ir a encontrármelo. Entonces, tengo mucha fe en Darren Aronofsky y... es Aronofsky, pero es que estamos en la radio, entonces hay que pronunciar un poco mejor. Y está protagonizada por Austin Butler, también por Zoe Kravitz, también por Matt Smith, que quien no lo conozca, bueno, pues es ese que sobraba en la segunda temporada de La Casa del Dragón, pues ese. Regina King, Liv Schreiber, bueno, suele juntarse con gente de mucho nombre. Así que nada, hay que verla solamente porque es de Darren Aronofsky. Hay que verla.
Vale, yo voy a decir la siguiente, que es Downton Abbey, el gran final. Bueno, está dirigida por Simon Curtis. Y bueno, el reparto por Michelle Dougherty, Hugh Bonneville y Laura Garner. Supongo que serán los protagonistas más jóvenes o algo de la serie. Yo es que no he terminado de ver la serie, solo he visto trozos de la serie. Y la siguiente, Carmele, dirigida por Asier Altuna, y el reparto pues John Lasbury, Eneko Sagardoy y Nagore Aramburu.
¿Y de qué va?
No tengo ni idea. yo os lo digo, solo lo buscáis y decís de qué va.
Vale, mira, yo voy a hablar
os de vamos otra. A informar de las películas, las que no conocemos, no. Mira, puedo decir, Jesús, Luz del Mundo, dirigida por Tom Bancroft, y John J. Crawford, con el reparto de Vincenton, Michael Ben Jagger y David Kay. Creo que va de Jesucristo.
Claro, esa te iba,
o sea,
a decir,
que imagino
esa
que irá
la vas
de
a ver,
la vida,
¿no?
De Jesucristo. Esa, la no. Pondré en la lista de películas para la próxima.
Me tienes que decir, ya tengo compradas las entradas. Si alguien se quiere venir.
Soy el productor.
Ah, bueno, claro, entonces. Y no sabes de qué va, maravilloso.
Va de Jesús. ¿Qué más queréis?
Jesús,
va
de luz Jesús. De vida.
Jesús,
madre mía.
Luz de vida. Es que solo con el nombre, eso es un Oscar.
Nosotros calentando para Halloween, vosotros calentando ya para Semana Santa, chavales. Aquí no se para esto en ningún momento.
Para ti es Halloween, para mí estos santos.
Sí, sí, la verdad que ahí te lo voy a ceder. No, no te lo voy a ceder. Es que era tuyo desde el primer momento.
Venga,
vale, yo voy a hablar ahora sobre una película que se llama Una casa llena de dinamita. Es una película que ha estado en el pasado Festival de Venecia, dirigida por Catherine Bigelow, conocida por... Bueno, tiene un Oscar a Mejor Directora, que se lo llevó en el año, te lo digo ahora mismo porque recuerdo la película, pero no el año, en el año 2008. Y la siguiente mujer que se lo llevó fue la directora de Nomadland en el año 2021, si no me equivoco, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Chloe Seo. Que al final un chaval como yo que no hace otra cosa en la vida. Pero bueno, es la directora de La Hora Más Oscura, de En Tierra Hostil, de Detroit, La Noche Más Oscura. Siempre hace un cine que no es tan social, pero es muy político, que habla sobre todo, bueno, en Tierra Hostil hablaba sobre la guerra de Irak, ¿no? De cómo Estados Unidos estaba participando en la guerra de Irak. Es muy antibelicista, pero eso es contradictorio, puesto que una película de guerra no puede ser antibelicista. Pero bueno, es ese tipo de cine el que hace. También la de La noche más oscura es una película de 3 horas en la que se narra cómo fueron los últimos días de vida de Osama Bin Laden. En Detroit hablaba de unos casos que sucedieron en Detroit, que ese sí que puede ser un poco más de cine social. Y Una casa llena de dinamita está basada en un libro, ¿vale? No está basada en un caso real, hasta donde yo sé, ¿eh? Hasta donde yo sé, no está basada en nada que ya exista. O sea, me refiero a una historia real, sino que está basada en un libro. Y bueno, pues ese es el corte que ella tiene. O sea, que si no os gusta, a mí por ejemplo en Tierra Hostil no me gustó, pero es muy buena directora y siempre está bien seguirle la pista.
Pues yo voy a decir la siguiente, que es Bambi, la venganza.
Peliculón. Ese sí es mi rollo.
Dirigida por Dan Allen, el reparto es Rosamund McKee, Nicola Wright y Tom Muller. Yo creo, si no me equivoco, que va dentro de la liga, el conjunto de películas que le hablamos el otro día, de Winnie the Pooh y demás, de usar estos cuentos clásicos como películas de terror. Fuera parte de la imagen, que no es el caso, pero la parte de esa imagen de Bambi siendo Dwayne Johnson Bambi, que es maravillosa, pero bueno, eso no es de esta película. Pero bueno, esta película pues se junta a esa saga de películas de terror con personajes de cuentos como protagonistas, que si no me equivoco dentro de poco tendrán una película conjunta de todos.
O sea, los Vengadores
de
Disney Asesino.
Exacto. Qué pero guay. Esto no es de Disney, o sea, que son simplemente cuentos.
Sí, son libres de derecho.
Exacto. ¿Tú tienes más o las que me quedan?
No, pero si no las conocemos.
Bueno, pues tenemos Vieja Loca, dirigida por Martin Maugheri, con el reparto de Carmen Maura y Daniel Hendler. Y Mario, dirigida por Guillem Miró, que el reparto es Gloria March, José Pérez Ocaña y Raquel Ferri.
Esas aquí, no sé por qué, pero creo que no van a llegar.
Son aquí, pero no creo que lleguen a Huelva.
No.
Pero bueno, nunca se sabe. O sea,
es probable que la mayoría de las que hemos dicho no se estrenen aquí.
Aquí yo creo que quitando Tron Legacy, las demás... Bueno,
la de Bala Perdida puede que tampoco.
Bambi puede que sí, pero...
Bambi puede que sí, sí.
Pero yo supongo que Tron Legacy y Bambi son las que lleguen aquí a Huelva. Pero bueno, para eso pues metéis en la página web de
los... De Lolea. Ya.
De Arte 7 Olea y mira ahí a ver qué películas están disponibles. Otra cosa no podemos hacer porque es el cine que nos queda.
Y nada, ya hemos terminado. Ahora, bueno,
ahora,
tenemos que hablar
de
cómo vemos o cómo no vemos.
Exactamente. Pues bueno, pues como ya sabéis, pues para ver todos estos estrenos de películas. Y todos los estrenos que... Bueno, todos los estrenos que vienen y los repartos y las recomendaciones que os vamos a dar a nosotros a la siguiente, pues hay que tener una buena vista y no hay mejor forma que, si tienen, como me pasa a mí, miopía y astigmatismo.
Ole.
Pues ponte gafas. ¿Y dónde te hace que pone? En Ópticas Carbonell.
La calle Hermano Palomo número 6. Sí.
Ahí, que es unos profesionales.
Los mejores profesionales, las mejores gafas, las mejor todo. Decís que vais de nuestras partes y le decís a Manolo, a mí no, al de allí. Decís, oye, el dragón verde dice que tenéis buenas gafas y ellos te van a decir, por supuesto. Así que ya sabéis, Ópticas Carbonell.
Tu mirada. Es la primera vez que hace el anuncio, ¿eh?
Ya, me acuerdo.
Por fin. Pues bueno, pues llega el momento de nuestras recomendaciones y yo voy a recomendar una película maravillosa que se llama Chef. Nonas.
¡Uy! Digo, dirá Chef, seguro. No,
Chef os la recomiendo fervientemente. Pero, como hemos hablado sobre todo de ella y demás, pues quería recomendar otra, es que hay muchas, pero... al final muchas de las personas que cocinamos hemos aprendido de nuestras madres y nuestras abuelas a hacer las comidas y Nonas trata eso, a las abuelas italianas en
la
este caso.
La cocina tradicional, familiar.
Exacto. Es una película que está en Netflix, es una producción de Netflix, y cuyo protagonista es Vincent Bajun, que lo podéis conocer por Los Becarios, por De Boda en Boda, creo que se llama, por Starbucks, no sé, no me acuerdo el nombre que tiene.
El remake de Psicosis. Sí, sí,
sí, sí, bueno.
Yo no lo he visto, pero.
Entonces, bueno, es un actor muy conocido y hace esa película, pues, dedicada, ¿no? A esas abuelas. Y es una película que es bonita, es gustosa de ver, de la comida, de la vida, de todo, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo os recomiendo Nonas, eso ahí, en Netflix.
En la calle, hermano, pero no. yo voy a recomendar, mira, como yo he dicho antes, yo sé más de comida que sale en películas que películas que van de comida. Y podría recomendar una película como Paddington, ¿no? Con eso, con esos sándwiches de mermelada, de naranja. Pero como ya la recomendé, iba a recomendar una película que en tu mente y en la mía están ligadas. O sea, está ligada a Paddington, que es El Gran Hotel Budapest. El Gran Hotel Budapest utiliza la repostería, ¿vale? De una forma muy suculenta para... Ya veréis para qué, si no habéis visto esa película, que no sé qué estáis esperando para verla, pero bueno, aparece como Saoirse Ronan, ¿vale? O Saoirse Ronan, como se escribe. Es repostera y como ella hace unos tipos de pasteles que envía a la cárcel. Entonces esos pasteles son espectaculares. Y qué más pastel que los colores de la película, las películas de Wes Anderson. No suele aparecer mucho comida en sus películas, pero mira, como he hablado anteriormente de Isla de Perros, yo recomiendo en sí toda la filmografía de Wes Anderson, pero en este caso me quedo con El Gran Hotel Budapest. Y si queréis comer, bueno, comer, a mí que me contáis. aquí no hablamos de esas cosas.
Pues bueno, yo lo último iba a decir, que si os disfrutáis, me pasa a mí que de hacer de comer, podéis aprovechar y veros en Netflix. No, si no me equivoco, está así en Netflix la primera temporada de Dragones y Mazmorras.
Me lo tengo que empezar a leer, tío.
O sea, que es un anime maravilloso, que aunque es verdad que la cocina que hace es con monstruos, que va de eso, ¿no? De meterse en una, de cocinar monstruos y comer monstruos, pero es verdad que se disfruta porque le pone mucho cariño a la receta y a la hora de hacer esa cocina creativa nueva con los monstruos. Yo creo que es algo que disfrutable, además.
Divertido, cuanto menos.
¿Tú no te lo has visto?
No, porque me la quiero leer.
¿Te la quieres leer antes de verla? Pues bueno. Nos quedan.
Ya está, ¿no?
2 minutos nos quedan. Menos.
Si quieres, nos reímos o si quieres, cortamos.
Lo que tú quieras. ¿Quieres algo más? Ríete.
Nada, ya. Estoy muy cansado ya.
Estás muy cansado ya. Pues nada, pues este va a ser ya el programa de hoy. Como siempre, pues muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Hoy sabemos que no hemos estado en YouTube en condiciones. Bueno, ya lo arreglaremos para la semana que viene. Que no sé si hay programa la semana que viene, la verdad.
¿Por qué no?
Por la fiesta de la Hispanidad, que son las fiestas de aquí del barrio.
Ah, el diablo.
Claro, estamos en Hispanidad Radio, la fiesta de la Hispanidad. Además, creo que es el domingo, pero no, es el domingo. El 10 es viernes, el 12.
Vale.
Pero no sé si las fiestas son previas o cogerán la algún día de la semana.
El 10 es viernes.
Por eso, es el 12 de octubre.
Ah, claro, es domingo.
El domingo, el lunes fiesta, pero no sé si habrá algo el martes que nos impida hacer programa. De todas formas, pues bueno, por nuestras redes sociales, ya sabéis, en @dragonverderadiocine, pues nos podéis seguir. Bueno, y en todas nuestras redes sociales, en TikTok, en Twitter, en Threads, en el Letterboxd, ¿no? Porque no lo hemos hecho todavía, ¿no?
Sí, está hecho.
¿Ya está hecho?
Sí.
Ah, no lo sabía, ya lo habíais hecho.
Y vamos a poner nuestras recomendaciones.
Vamos a poner recomendaciones. Para ponerlo en la página, en el link de todas las páginas que tenemos. Y ya sabéis que después podéis volver a escuchar y a ver el programa. Bueno, no sé si os vais a ver o a escucharlo seguro. A verlo, pues, después en la página web de Hispanidad Radio.
Yes.
Pues nada, gracias a todos y nos vemos la semana que viene, ya sabéis. Disfrutad muchísimo del cine. Adiós.
Cuídense.
Spani.